Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hay una noticia súper entretenida. Dos chilenas que quieren subir la montaña más alta del planeta, del mundo, el Everest, famoso, siempre en la conversación por las cosas que pasan con aquellos que intentan. Bueno, dos chilenas, Camila y Jacinta, quieren subir el Everest, pero en bicicleta. Sí, en bicicleta, una auténtica locura. Una locura de dos jóvenes mujeres chilenas. Estamos intentando establecer el contacto con ellas, que se suben a un avión hoy para hacer un largo viaje y llegar, creo que el viernes, a algún lugar cercano al Everest e iniciar esta maravillosa, magnífica aventura. Intento y tema de hoy del rompecabezas en agricultura, que comienza a las 6:01. Estamos con don Ricardo Cuevas y la noticia de la hora.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En este momento, en el comienzo del programa, a las 6:05, estoy haciendo memoria. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el 2023... se produjo un socavón en la zona de las dunas que hay sobre al lado de Reñaca, entre Viña del Mar y Concón, y hubo varios edificios que debieron ser evacuados? Alrededor de 200 departamentos fueron evacuados de los edificios Kandinsky y Miramar, pero además había otros edificios comprometidos, como el Santorini y se me olvida el cuarto, porque eran cuatro: Kandinsky, Miramar, Santorini y Euromarina 2. Ahí, con la ayuda de Laurita, llegamos a puerto. El edificio Kandinsky está siendo rehabilitado en estos días, pero hay polémicas, hay conflictos. Se acusa, por ejemplo, de tal abandono en el cuidado de los edificios que más de alguno fue vandalizado en los departamentos, que quedaron vacíos, vacíos de gente, pero con todos los enseres adentro. Mariel Arboe, hija de una vecina del edificio Miramar, nos va a hablar de todo esto, de los conflictos generados con este intento de retorno a la normalidad en el uso de estos edificios, magníficas torres. Bueno, ahí está el tema de construir sobre las dunas, en fin. María, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, un gusto también. Escuchando un poco, sí, lo que está el relato y el resumen un poco de lo que había sucedido.
No sé si estuvo bien, si te pareció bien lo que yo dije, para retratar un poco.
Muy bien explicado, y como siempre, Pedro, pero yo quería hacer una aclaración.
Lo que tú quieras, María, para eso estamos.
Gracias, porque siempre se habla de esto de que se construyó las dunas. Estos edificios se han construido hace muchísimos años y han sobrevivido al terremoto del 2010. Desde hace muchos años que están y nunca han tenido nada, y de hecho el socavón no hizo ninguna, digamos, no hay nada de infraestructura o de la estructura del edificio que se haya perjudicado. Gracias a Dios, de forma particular se contrataron ingenieros, se hizo la revisión y los edificios están en perfecto estado. El problema era del asfalto hacia la duna, que era por el MOP que no hizo las mantenciones correspondientes y los acueductos hicieron unas pérdidas que fueron socavando el suelo. El tecnicismo, la verdad, lo explico como de entre casa, disculpen.
No, perfecto, sí, lo más importante es que se entienda cuál es la idea de lo que ha pasado. ¿Por qué se mantuvieron estos edificios cerrados por más de 2 años?
Y eso fue básicamente lo que estuvimos esperando, que era el MOP hiciera los trabajos correspondientes para arreglar esto. Y se demoraron 2 años bajo promesa siempre que iban a ir mucho antes el tiempo, pero lamentablemente esto se fue extendiendo. Pero lo peor de todo es que en el minuto que pasó el socavón y que fue un actuar en el momento que correspondía, porque peligraban por ahí vidas y no sabíamos hasta qué minuto esto podía ser de una problemática mayor, la gente salió con lo puesto, dejando sus casas completas, porque digamos que hay muchos departamentos que son de turistas, pero mucha gente vive. Entonces, en el caso de mi madre, yo voy a hablar por ella, tiene 85 años.
Tu mamá vive en el Miramar, ¿no es cierto?
Vive en el Miramar, en un piso 17. Entonces, pobre, mi mamá a las 12:30 de la noche la llaman diciendo, señora, tiene que bajar, no puede salir más que con lo puesto, no agarre nada, salga ya porque esto se puede derrumbar. Entonces, Pedro, imaginarás que salió, pobrecita, asustadísima, sola, a la calle, y ahí después la pudimos encontrar, pero con lo puesto. Es decir, todos los departamentos dejaron ropa, enseres, muebles, todo, como cuando uno se levanta sí. Y va a la cocina a buscar un vaso de agua.
Mariel, no, cuéntame no. cuéntame una cosa. En esos momentos de crisis, cuando había mucho miedo, cuando las imágenes de estas torres se repetían 50 veces al día en la televisión,
sí.
¿Se produjo algún remesón feo? ¿Hubo algún momento de alta tensión? ¿Se va a caer? Y
nada, no, nada. Los edificios, nada.
Porque las imágenes eran brutales, sí. Se veía que estaban al borde del precipicio estas construcciones.
No, por eso recalqué que se hizo el estudio por seguridad también de las personas que no estaban inhabitables. Ya después de un tiempo también se cercioraron que se podía volver, pero dadas los trabajos que estaban haciendo en la calle, no se podía ingresar al edificio, pero el edificio estaba en perfecto estado.
Oye, ¿y muchos edificios fueron, o departamentos de estos edificios?
A eso fueron iba, vandalizados.
¿Vandalizados?
Sí,
justamente. Eres rápida, te anticipa a la jugada.
Es que me imaginé, por eso hice, recalcaba el tema de que se fueron con lo puesto y dejaron todo. ¿Qué pasa? La municipalidad, el municipio aseguró y puso policías.
¿La municipalidad de Viña o Concón?
Sí, de Viña, porque es Reñaca Norte ese sector.
Ya.
Entonces prometieron que iban a tener personal de seguridad las 24 horas, debido a que todos habían dejado todas sus cosas y personales en los departamentos. Entonces la gente confió en eso. Se pusieron una garita de uno de los costados, pero parece que no funcionó tan bien, porque ingresaron durante varios días, no fue una vez sola, y fueron varias veces las que ingresaron a los edificios de Kandinsky y Miramar, atacando los primeros pisos, rompiendo puertas, y lo peor de todo, que no dejaban que ningún vecino ni ninguna personal del edificio, llámese conserje, que se mantuvieran dentro del edificio, no dejaba la municipalidad. Sin embargo, no dieron la custodia que habían prometido y entraron como panchos por su casa, rompieron todo, se llevaron todo, tenían tiempo de revisar los departamentos. Bueno, y así estuvieron creo que como 5 o 6 pisos, hasta que los vecinos nos pusimos de acuerdo. Yo vivo en Santiago, pero la gente que estaba por ahí empezaron a hacer guardias ellos, por fuera del edificio. Porque después la municipalidad pasó un año y dijo que no se hacían más cargo.
O sea, quedaron en la más absoluta de las indefensiones. Ustedes no tenían ninguna posibilidad de actuar,
nada.
Ni siquiera de contratar equipos de seguridad para que cuidaran el edificio.
¿Qué es lo que pedíamos? Que nos dejaran por último poner nosotros esa seguridad, porque no dieron con lo que habían prometido.
Sí.
Y viendo que habían entrado, claro, después pasó unos meses más y dijeron, bueno, no, entonces nosotros no nos hacemos más cargo. Y ahí entonces los vecinos tuvimos que empezar, sobre todo algunos vecinos que la verdad es que me saco el sombrero, han hecho un trabajo increíble para que no volviera a suceder esto, darle la garantía a la gente de que estaban los departamentos más o menos organizados por turnos, no sé si fue verdad.
En algún momento se dijo que estos departamentos no se iban a poder usar nunca más, ¿te acuerdas?
Sí, no, es que también después salió gente que llamaban por teléfono, por ejemplo, para ofrecer plata, diciendo que si los querían vender a precios pero irrisorios, para justamente fomentar esto de que no iban a servir más, véndanlo. Y no, pero el edificio, todos los vecinos sabíamos que no tenía nada, que funcionaba igual que todo siempre, que no había ningún problema, salvo que no podíamos acceder por una cuestión de una orden municipal.
Oye, Mariel, hay gente que tiene miedo a volver, tu mamá, por ejemplo, con 85 años, ¿se la juega por volver a su casa?
A ver, hubo algo que fue muy triste, que sí ha pasado, que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, que son personas adultos mayores que están muy acostumbrados a su casa, a su lugar, a su espacio. Esto incurre no solamente en algo sentimental, es salud. Cuando una persona adulta la mudan de lugar, hasta la tienen que mudar con la pieza, el dormitorio, la cama, porque les da angustia, extrañan. Y muchas de las personas que eran adultos mayores, hubo dos casos, tengo entendido, que fallecieron en estos dos años. Es decir, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de volver a su casa, de una gran depresión que les dio todo esto. A su vez, el tema de volver, por ejemplo, en el caso de su madre, le provocaba angustia porque no sabía con qué se iba a encontrar, cuál era el escenario al abrir esa puerta.
¿Cuáles son los edificios que están siendo...? ¿Todos los cuatro ya están en condiciones de funcionamiento?
A ver, los Kandinsky todavía creo que recién ahora van a poder porque la calle está inhabilitada. Nosotros los Miramar podemos porque estamos ingresando por uno de los costados.
Ya.
Entonces, bueno, por el costado se puede, pero anda un ascensor, recién pusieron la luz, cambiaron griferías por el tema de las presiones del agua. Están haciendo todos estos arreglos de a poco, pero ya están habitables.
Mariel, un gusto haber conversado contigo, cariños a tu mamá y ojalá que pueda disfrutar de lo que queda del verano con esas vistas tan lindas que tienen esos edificios.
Sí, maravilloso. Muchas gracias, Pedro, y ojalá que se entienda que esto tiene solución, pero que no fue, digamos, un riesgo del edificio, sino que fue de la municipalidad, y ojalá que haya respuesta de parte de ellos.
Gracias. Chao, Mariel. Cariños.
Chao, hasta pronto. Adiós.
Hasta luego. La verdad es que ustedes ven que la historia tiene el drama desde el minuto uno hasta ahora. Primero, cuando se produce el socavón, uno de verdad que tenía la sensación de que alguno de esos edificios, esas tremendas moles, podían derrumbarse. Afortunadamente tenían una muy buena base de construcción, como nos contó Mariel, y soportaron los momentos más complejos, se han rehabilitado y están siendo ocupados de nuevo. Esta es una de las historias que queríamos presentar hoy en un día que está entretenido el rompecabezas, porque queremos hablar también de Camila Forti y Jacinta Correa, las dos deportistas chilenas que quieren subir parte de los 8.848 metros del Everest en bicicleta. Quieren batir una marca, un récord mundial, y se sumen no a la bicicleta, sino a un avión dentro de un rato para ir a encontrarse con el lugar de los hechos. Tengo entendido que estamos conectados con Camila Forti. Camila, hola, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, ¿me escuchas?
Te escucho muy bien y te veo muy bien.
Buenísimo.
Muy veraniega, gracias. Me imagino que esa ropa no la va a poder usar allá en el Everest, muy de verano.
No, aprovechando el último de calorcito por acá.
Cuéntame, ¿cómo surge esta locura, esta idea de ustedes dos de subir? Porque han ido a otras cimas importantes de aquí de Chile, del fin del mundo, pero ahora van a la Catedral de las Montañas, el Everest.
Así es, mira, te cuento un poco. Nosotras con Jacinta, bueno, ya no puedo estar presente ahora porque estamos literalmente, como dijiste, a horas de subirnos al avión para partir ya a Nepal. Así que, bueno, vengo yo en representación de las dos, pero con Jacinta nos hemos movido mucho por los cerros acá en Chile. Hemos subido el Cerro El Plomo en bicicleta, 5.424 metros. También hemos ido al volcán Ojos del Salado, que queda en el norte de Chile, que es el volcán activo más alto del mundo. Y ahí, bueno, yo fui la primera mujer en intentar esa cumbre. Logré llegar hasta los 6.500 de 6.800 que tiene el volcán. Tuve que dejar la bici ahí y luego seguir caminando sin la bici por temas de clima, que había mucha nieve. Hasta el cráter del volcán llegué caminando y ahí luego seguí bajando y volví a tomar la bici. Y bueno, esta idea surgió de un chileno también, Ignacio Rojo, que fue hace 4 años a hacer esta travesía por Nepal, de subir el campamento base del Everest en bicicleta. Y desde ese minuto que yo lo vi, yo quedé así, vuelta loca, y dije, no, en algún minuto tengo que hacer esto. Y bueno, después de 4 años, estamos acá ya a puertas de partir hacia la travesía.
Camila.
Uno de los primeros, porque no hay registro de personas que lo hayan hecho. Ignacio Rojo fue uno de los primeros en hacer esta travesía. Y de mujeres, no hay nadie en este mundo que lo haya hecho, así que si logramos hacer cumbre nosotras, seríamos las primeras.
Tú dices subir hasta el campamento base, este está como a 6.000 metros de altura más o menos, ¿no?
No, el campamento base está a 5.400 metros.
Le puse 600 más, le puse IVA. Sí. Y de ahí, ¿ustedes van a seguir para arriba? ¿Cómo es...? Porque hasta el campamento base no es tan difícil llegar en bicicleta, entre comillas no es difícil, para usted, para no, uno.
Es una expedición que dura 11 días, estamos subiendo 8 días, son de subida, 3 de bajada, en total son 150 kilómetros que uno recorre, y bueno, por ahora nuestro objetivo es llegar al campamento base, porque también lo que vamos a hacer va a ser un documental. Vamos con un equipo audiovisual que va a estar encargado de ir registrando toda la hazaña para luego hacer el lanzamiento de un documental. Y bueno, nuestro objetivo es ese, tampoco es hacerlo en tiempo récord ni nada, sino que al estar grabando también nos vamos a tomar tiempo en ir haciendo paradas, distintas tomas, para que quede un buen documental después para poder mostrarlo. Y eso, por ahora ese es nuestro objetivo, el campamento base. Después, quién sabe a dónde llegaremos.
Y para llegar al campamento base, ¿hay huellas? ¿Hay ciertos senderos que se pueden ocupar o es de alta complejidad? Bueno, muy difícil es igual llegar a 5.400, 5.500 metros de altura, te la voy a decir.
Mira, el sendero es el mismo que usan las personas que van solamente caminando. Y el tema es que, de hecho, en el parque no autorizan en otras fechas entrar la bicicleta, solamente autorizan en temporada baja, que es la temporada de invierno.
Invierno.
Y eso es lo que se nos complica un poco más a nosotros al ser como clima y como más extremo. Pero aún así se puede entrar al parque y circular de todas formas.
Oye,
así que el sendero tiene desde tiene subidas, rocones, escaleras, puentes colgantes, como que hay de todo un poco. Y la idea siempre es ir pedaleando, y lo que no se puede pedalear se portea, es decir, se sube la bicicleta a los hombros y se va haciendo como el trekking más una bicicleta en la espalda.
¿Cuánto peso van a llevar? Porque no es menor, porque me imagino que llevarán algún equipamiento para la noche, para el frío, alimentos, no sé. ¿O tienen algún equipo de soporte o van solas ustedes subiendo el Everest?
Vamos con un equipo, con una agencia de allá de turismo, y ellos se encargan de toda la parte que es el alojamiento y alimentación. Y nosotros vamos, el día a día vamos con la bicicleta que pesa 14 kilos, más una mochila de 40 litros que van como aproximadamente 10 kilos, en donde va las protecciones desde casco, rodillera, va el snack, van capas extras de pluma por si empieza a hacer más frío, por estar ahí y tener cosas a mano. Y después nosotros dormimos en unas casas de té que le llaman allá en Nepal, que son como un estilo de refugio. Y en este refugio ahí nosotros vamos a dormir todos los días en un colchón que hay, y más un saco de dormir de ni más ni menos que menos 40 grados.
Menos 40 grados la temperatura que se van a encontrar en este invierno asiático. Sí. Esto está en el continente asiático, para que la gente, en Nepal justamente. Oye, ¿y hay equipos, hay tecnología idónea, adecuada para ir controlando lo que ustedes hacen, para poder después certificar como un auténtico récord este ascenso de Camila Forti y de su compañera Jacinta Correa?
Sí, nosotros vamos a ir marcando la ruta, vamos siempre con un GPS y un InReach, de hecho, que va traqueando nuestra ruta. O sea, nosotros siempre todo esto lo vamos a ir reportando por nuestro Instagram, By Like a Woman, y ahí tenemos un link que la gente se puede meter, y en cualquier minuto que se mete, aprieta el link y ve exactamente en el punto donde estamos nosotros.
¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo? Bike
Like a Woman.
Bike Like a Woman.
Sí, Bike Like a Woman, así es.
Todo junto.
Todo
junto. ¿Hay susto, hay nervio, hay permiso en la casa? ¿Qué pasó en la cosa íntima, doméstica, de tirarse este tremendo salto que están haciendo? Yo lo encuentro, a mí me da miedo. ¿Qué querés que te diga? Te lo voy a decir claramente.
No, sí, hay una mezcla así total de sentimientos, hay muchas ganas de ya lograrlo, hacerlo, porque ya venimos pensando esto hace un tiempo y es como, no puedo creer que ya sea hoy día, el día que partimos. También hay nervios, hay pensamientos así como, ¿cómo estará el clima? ¿Cómo saldrá todo? ¿Cómo uno se imagina cosas? Pero estando allá en terreno también es totalmente distinto, así que son muchos sentimientos, pero lo que más sobresale de todo son ganas ya de partir esta gran travesía.
Qué lindo. ¿Para cuándo es el momento del ascenso y descenso? ¿Cuándo son los 11 días de la parte medular central de la historia? ¿Ustedes viajan hoy? A ver, dame un poco el itinerario, Camila.
Nosotros viajamos hoy y es un vuelo largo. Estaremos llegando a Nepal el viernes por la tarde-noche ya. Y ahí estamos unos días porque tenemos que llegar, armar equipo, bueno, ahí recuperar sueño, preparar todo el equipo, y ya el 3 de febrero a la madrugada partimos tomando...
O sea, la próxima semana, el martes, por ahí.
Sí, el martes, miércoles. Una avioneta de Katmandú a Lukla, que es desde ahí donde partimos la expedición.
Qué extraño.
El 3 de febrero. Y ya estaremos bajando tipo 12, ya estaremos bajando.
Qué fantástica locura la que están viviendo ustedes. Son muy amigas, cuéntame esto último, Camila y Jacinta. ¿Ustedes son yunta?
Nosotras somos amigas de la montaña. De hecho, este deporte se llama el Big Mountain Bike, que es como mountain bike en altura, ya cerros de gran altura, a partir de ya los 3.500, 4.000 metros hay considerado altura del Big Mountain Bike. Y yo partí hace 5 años, de hecho, hace 5 años me compré mi primera bicicleta y ahí comencé a meterme al cerro y a las aventuras. Y siempre me encontraba con grupo de hombres, siempre rodeada de hombres, no había mujeres. Y coincidimos con Jacinta en una salida al glaciar El Morado, y de casualidad fue como, uy, qué bueno, al fin una mujer, y desde ese minuto unimos fuerzas y quedamos siempre en contacto. Y ahora siempre tratábamos de hacer alguna travesía que otra.
Alguna locura que otra.
Una locura que otra, y este año, septiembre, concretamos lo de Nepal. Nos fue hace mucho tiempo, pero aún así logramos sacarlo adelante. De hecho, septiembre, octubre salimos a vender el proyecto y ahí nos encontramos con Nicola, que nos apoyó desde el minuto uno, no la dudó y se sumó con nosotros 100%.
¿Quién es Nicola?
Nicola es una empresa de paneles solares.
Ya. O sea, fantástico hasta ahora. Espero.
Tenemos el apoyo de ellos y también de Lundin Mining, que es una minera, y también de la fundación Te Apoyamos, de Andrónico Luksic, que de verdad los menciono porque ellos nos apoyaron y por eso estamos logrando hacer esta locura, como dices tú, porque sin eso de verdad se complica un poco.
Gran viaje y gran regreso. ¿Te comprometes para conversar con nosotros, para contarnos de las vivencias de estos 15 días que se vienen por delante, que son, van a quedar como un registro demasiado importante en la vida de cada una de ustedes? Así que espero que el éxito sea enorme, que lleguen bien, que vuelvan y que vengan acá al estudio para saludarla y conversar con ustedes aquí en el rompecabezas. Ustedes van a armar el rompecabezas quizás más difícil de su vida deportiva.
Cuenta con esto, Pedro, de todas maneras.
Ok, Camila, un gusto grande.
Muchísimas gracias.
Chao. Buen viaje, éxito. Qué notona, ¿eh? qué historia más entretenida. Qué historia llena de sensaciones. Valía la pena conversar a fondo con Camila Forti, quien junto a Jacinta Correa quieren llegar a los 5.500 metros, más o menos, en la subida a la famosa montaña del Everest. Es el rompecabezas en agricultura. Con Scotiabank y Visa, bienvenidos a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa, Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa. Mazda Dumai, una dupla, una pareja fantástica, de alta clase. Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicios, repuestos. Estamos ahora en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Café Hausbrand también está en el rompecabezas. La pasión del espresso italiano en Café Hausbrand, un sabor incomparable, un aroma exquisito. Y para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso la minería tiene el color de la innovación. Seguimos en un instante.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones. Pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Porque tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble o un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Evidentemente que nosotros los chilenos sentimos orgullo por la producción de vinos, por lo que somos capaces en hacer con este producto que identifica a Chile en todas partes del mundo, porque cuando uno habla del vino francés, italiano, español, de pronto se suma el chileno como un grande en el concierto internacional. Sin embargo, hay problemas, porque se habla de la crisis del vino que ha ocurrido en Francia, en España, en California, en los Estados Unidos, y en Chile también se está llegando incluso al arranque de vides, de uvas, de parras. Queremos conversar con Eduardo de Solminiac, gerente general de Viña Aquitania, para que nos hable de este momento del vino. Gusto saludarlo, Eduardo, ¿cómo está?
Muy bien, Pedro, un gusto saludarlo también. Con mi padre somos grandes radioescuchas de su programa cuando vamos de vuelta ahí a la casa desde la viña, así que un gusto. Gracias. Estar aquí en el rompecabezas.
¿Dónde está la Viña Aquitania?
La Viña Aquitania está, la sede está ubicada en Peñalolén, estamos justo arriba de Cousiño Macul, rodeado de casas hoy en día. Ahí tenemos un viñedo de Cabernet Sauvignon. Y también tenemos otro viñedo aquí en Traiguén, donde justo hoy día yo me encuentro, Traiguén, novena región, Valle del Malleco. Aquí nosotros plantamos hace 35 años, fuimos los primeros en plantar vides tan al sur de Chile.
¿Y es cierto que está viviendo una crisis la industria del vino?
Uf, sí.
A nivel mundial, a nivel mundial podemos decir, ¿o no?
Así es, a nivel mundial, y no solo es la industria del vino, sino que es la industria de las bebidas alcohólicas. Hoy en día hay una búsqueda de vivir un poco más sano, y el alcohol ha sido una de las cosas que la gente que ha tomado esta decisión lo ha cortado, ya sea cerveza, destilado, y el vino también nos ha tocado. Y así que estamos ahí luchando de manera... de varias maneras para ver que no nos afecte tanto nosotros como pequeños productores. Nosotros la Viña Aquitania es una viña bastante pequeña.
Una viña boutique.
Así es, tenemos visitas en Santiago, nos pueden visitar, estamos dentro de Santiago, se puede llegar incluso hasta en metro. Muy, muy simpático el lugar que tenemos ahí en Peñalolén.
Es curioso que dentro de la ciudad tengamos una viña. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando, ya sea a nivel nacional e internacional, para poder de alguna manera enfrentar esta crisis?
Bueno, hoy en día lo que no hemos dado cuenta con todos los estudios que han hecho organizaciones como Wines of Chile y otras a nivel mundial, es que la gente está tomando menos, pero también está tomando vinos más caros. ya vinos de mejor calidad. Entonces, lo cual a nosotros como Viña Boutique nos ha beneficiado por un lado porque nuestras ventas han aumentado, ¿ya? Porque nuestros vinos son un poco más caros. Y la
¿cuánto
gente
vale va... un vino un poco más caro? Para porque la gente se preocupa cuando compra.
Perdón, nuestros vinos parten desde los 17.900 pesos hasta el tope de línea, que es nuestro icono Cabernet Sauvignon Lazuli, que se llama, que vale 110.000 pesos, ¿ya? Entonces, pero para darte una idea, Pedro, en términos de exportaciones, que es lo que maneja la gran industria de Chile, el promedio de Chile por caja es alrededor de los $26 por caja. El promedio de Viña Aquitania es de 100 dólares por caja de 12.
Claro, 26.000 pesos, estamos hablando de poco más de 2.000 pesos por botella.
Exactamente, eso sin impuestos, sin IVA y sin ILA.
Ya. O sea,
porque la exportación no lleva impuestos.
Y bueno, o sea, y ustedes tienen un vino mucho más caro que el promedio de lo que está exportando Chile.
Así es, así es. Nuestro promedio es mucho más alto. Y bueno, hemos tenido la suerte que los dos últimos años, después de la pandemia, que nos pegó muy, muy fuerte, hemos ido podido recuperando, pero todavía no llegamos a niveles prepandemia.
¿Y qué significa esto de que se arrancan parras producto de la crisis?
Bueno, en el fondo los agricultores, los viñateros en el fondo lamentablemente tienen que buscar nuevas opciones para cultivar en sus campos y la vid ya es una planta que demora mucho tiempo en producir. En el fondo yo la planto y por lo menos son 2-3 años hasta que recién me va a dar para poder producir vino. Entonces, en cambio, hay otros cultivos que me pueden dar al año siguiente o el mismo año, por ejemplo, los granos son de temporada, u otros como los cerezos, que también es una inversión larga que toma tiempo y que está pagando muy, muy bien.
Este año dicen muchos... que, perdona que te interrumpa, Eduardo, este año dicen que no fue tan brillante el negocio de la cereza en el mundo, la exportación se vio frenada por algunos factores que han incidido, que no fue lo top que había ocurrido hasta el año 2025, hasta antes de esta temporada.
Sí, así es. Bueno, pero hay diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, donde estoy yo, en la región de la Araucanía, hoy en día hay harto arándano, hay harto avellano europeo, que está muy, muy de moda, están apareciendo muchas plantaciones. Y también viñedos, pero todavía aquí hay poco. ¿Y qué es lo que ha pasado también? En Chile se están arrancando viñedos que producían baja calidad de vino y que estaban plantados en los sectores incorrectos, ¿ya? Entonces hoy en día se está, yo diría, se está profesionalizando mucho más dónde se planta, se está plantando de mejor manera con clones, se está plantando mejor... con sistemas de riego y así todo para obtener mejores rendimientos y mejor calidad de vino.
Esperemos que podamos hacer salud prontamente por un panorama mejor y más sólido para el vino chileno, que tiene mucha calidad, que tiene mucha presencia en el mundo. Tanto así que en muchos concursos siempre hay uno o dos vinos chilenos peleando los primeros lugares, Eduardo.
Sí, la verdad es que tenemos muy buenos vinos. De a poco han ido siendo reconocidos. Es difícil pelearle a los franceses, a los italianos, ya que tienen una tradición centenaria. Pero de a poco la industria ha ido ganando espacio y creo que debería mejorar. Yo tengo fe que de aquí a unos años esto va a mejorar. Son curvas que pasan. Y ya deberíamos empezar a ver la luz de aquí un par de años más.
La gente tiene que aprender a vivir, a tomar con prudencia. Creo que eso es lo fundamental. Y disfrutar, porque una copa de vino acompañando una comida es incomparable. Para mí el vino tinto es lo máximo, no puede haber algo mejor.
El vino debería ser considerado, como lo consideran en Chile, como lo consideran los amigos vecinos argentinos, como un alimento. Y como algo bien patrimonial y que la gente debería tomar. En Chile ha habido una baja en el consumo de vino en los últimos 40 años. Obviamente antes había mucho litreado, garrafeado, sí, pero hoy en día vino ha bajado el consumo.
Vino suelto se le llamaba, ¿ah? vino también, suelto.
Exactamente.
Bueno, Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo. Salud, pues. Salud.
Muchas gracias, Pedro. Un gusto
por la Viña Aquitania, por el proyecto de ustedes y por todo lo que hacen.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, que estés muy bien.
Chao, hasta luego. Eduardo de Solminiac, gerente general de esta Viña Aquitania, Viña Boutique, que nos contaba de esta crisis que vive a nivel mundial el vino por una baja de consumo y cómo se reinventa la industria en nuestro país. ¿Está Pancho ya en línea?
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, querido Pancho?
Tiempo acá disfrutando Champions, de la última jornada de Champions.
De locura, están jugando a la misma hora 8 partidos, creo.
No, 18.
Me faltaba un uno nada más. 18.
36 equipos para definir a los 8 primeros que van directo a octavos de final y los otros 16, es decir, hasta el 24 van a playoff. Los ganadores de esos playoffs, que serían unos 16avos de final, enfrentan a los que están esperando en octavos de final. Y Pedro, quedan 10 minutos en todas partes. Perdía el Barcelona, lo dio vuelta, está ganando el Tottenham, le ganaba el, está ganando el Benfica de Mourinho al Real Madrid, el Napoli le ganaba al Chelsea, ahora están empatando, y resulta que cada gol va cambiando la estructura de la tabla. Entonces hay que esperar estos últimos 10 minutos. En este momento, por ejemplo, el Benfica de Mourinho se está metiendo, pero hace unos minutos estaba quedando fuera. Está todo muy entretenido en lo que es la confirmación de que este cambio de formato a partir del año pasado le dio un aire renovado a la primera fase de la Champions.
¿Y el Real Madrid, esta derrota lo afecta mucho o clasifica?
No, porque igual entre los 8 se va a meter.
Ya.
Debería meterse. Ahora, ahí debían, porque el primero y el segundo están listos, que son el Arsenal y el Bayern, ambos están ganando. Pero ahí habían 6 equipos, 7 equipos que estaban en un punto. Entonces hay que esperar estos 10 minutos. Perdía 3-1, el Real Madrid descontó 2 goles de Mbappé, pero está todo moviéndose mucho. Fíjate que para la gente sepa, en Disney Plus están todos los partidos individuales, pero también hay una especie de canal que se llama Champions Alive y que ahí te van mostrando todos los partidos al unísono donde hay goles. Es como un highlights, pero en vivo, muy entretenido.
Es como... como el programa que alguna vez hacía Máximo Clavería en Radio Portales, sigue la polla gol con Portales, y tú me iba a
coger. Algo así, pero de Champions.
Era una cosa de lo más entretenida el día domingo a la tarde, porque se jugaban en el fútbol chileno la mayoría, por no decir casi todos los partidos más importantes, todos jugaban a la misma hora. Tenía una emoción extraordinaria. Sí.
Eso tuvo una versión internacional más moderna, con un personaje que tú conoces bien, la tuviste en De Pe a Pa, con Iliaria D'Amico, que hacía la giostra del gol. Giostra en italiano significa el carrusel, y que también todos los partidos que se jugaban a la misma hora, el domingo a la hora de almuerzo en Italia, que para nosotros era las 9 de la mañana, lo veíamos en la RAI, ¿te acuerdas? Esa niña se hizo famosa porque ahí estábamos pendientes de Salas, de Zamorano, y tú la trajiste al De Pe a Pa. Hoy, la Iliaria D'Amico, señora hace un buen rato de Gigi Buffon, el ex campeón del mundo, el arquero.
En ese tiempo vino con su primer pololo, que no era Gigi Buffon. Yo después estuve en Italia con ella, todavía no conocía a Gigi Buffon, así que me quedé con la gana de conocer al portero de la selección chilena.
Estupenda.
De la selección italiana, perdón. ¿Cómo estupenda?
Estupenda, Iliaria.
Es abogada, brillante, muy, muy inteligente. Un personaje que tuvo su momento en la televisión italiana, ahora no está en la tele. Pero son entretenidas estas historias. ¿Hay alguna otra historia entretenida, Pancho, que nos vas a contar hoy?
Bueno, complementando lo que habíamos el otro día, estos Juegos Olímpicos con Pichicata, Juegos Olímpicos...
Mejorados, le llaman. Juegos Olímpicos mejorados.
En la Cámara de Diputados hay un par de parlamentarios chilenos que le quiere quitar la nacionalidad por gracia que se le dio a Arley Méndez después de las medallas panamericanas, y como va a participar en estos Juegos Mejorados, dicen, no, esto es una vergüenza. Él habló, él dice, necesito pagar la educación y la comida de mis hijos, el deporte no se puede vivir y aquí nos pagan un billete importante. Así que ahí está toda esa polémica con algunos parlamentarios pidiendo que se le quite la nacionalidad por gracia.
Me parece una exageración. A mí, de verdad te lo digo, me parece una exageración. Primero porque el doping es un problema, pero que trasciende largamente estos olímpicos que están organizando en Las Vegas más encima. Exacto. Creo que el problema del doping es en serio, es grave, y hay que analizarlo como tal, pero no porque alguien vaya a participar en estos denominados juegos mejorados se le quite la nacionalidad chilena por lo que ha hecho por nuestro país. A mí me parece una exageración de parte de los parlamentarios.
Habría que preguntarle a estos diputados, por ejemplo, qué opinan de la nueva, de la próxima ministra de Deportes, que fue sancionada durante 3 años por doping, por ejemplo. Para el presidente electo eso no es un problema, eso es pasado, pesa mal la trayectoria. También podría uno pensar si es correcto eso o no. Entonces, es un tema complejo el doping en el deporte de altísimo rendimiento, está presente. Y bueno, en una de esas, estos juegos lo que hacen es empezar a transparentar lo que ocurre.
Sigamos analizando. Uno de los dos mejores tenistas del mundo hace poco tiempo fue suspendido por doping. ¿Te acuerdas? Yannick Sinner, el italiano. Y volvió a la competencia, ha ganado Copa Davis, ha jugado por la selección italiana y lo recibe hasta el Papa. Y nosotros quitándole nacionalidad a Arley Méndez. Me parece una
barbaridad. Además que hay dopings y doping, porque por ejemplo, en el caso de Sinner, en el caso de Jarry, hay una contaminación cruzada y por eso las sanciones fueron menor. Igual Jarry se comió 1 año de suspensión, Sinner menos. Pero hay doping, como lo que pasó a Natalia Ducó en su momento, en que se decreta que hubo un doping absolutamente consciente para obtener mejor rendimiento. En este caso era una hormona del crecimiento.
Una hormona sintética, además, ni siquiera natural, sintética.
Exacto. Y en el caso de Arley Méndez, no sería doping, pues, Pedro. Si él va a participar en una competencia donde están las reglas claras, y en esas reglas se dice que se pueden tomar este tipo de potenciadores del rendimiento. Entonces,
no existe la obligatoriedad de usar el doping.
Si tú lo piensas, él no está haciendo trampa, él está participando en algo que existe, que es legal, que van a haber auspiciadores, va a haber televisión, etcétera. Uno podrá estar de acuerdo o no. Exacto. Pero él no está haciendo trampa.
¿Quiénes son los diputados que presentaron esta moción?
No, son un par, no lo tengo, esa es la verdad. Alcancé a leer la noticia, pero los nombres no me llamaron la atención.
¿Conocerán el mundo del deporte? ¿Habrán ido al estadio alguna vez en la vida? Bueno, uno no sabe.
Ahora, Pedro, yo discuto más. No que le quieran quitar la nacionalidad. ¿Para qué andan regalando a cada rato nacionalidad? Esto pasó también con el Pulga de la Peña en su momento, después hubo una polémica.
Parece que a De la Peña no le dieron perdona Pancho, a De la Peña no le dieron la nacionalidad chilena por gracia, creo, no me acuerdo bien ya. Eso fue después de los
Juegos. No sé en qué terminó eso, cuando volvieron de Atenas.
De Atenas.
Hubo toda una polémica, tendría que revisarlo. Tengo entendido que sí se la dieron, o quizás ni siquiera alcanzaron, porque se levantó todo un tema con eso.
Sí. Pancho, mañana le damos una vuelta al comienzo del campeonato. A ver cómo llegan los grandes, Católica, Colo-Colo, la U, quiénes pueden ser golpes, que el momento este de Coquimbo, que gana todo. Supercopa, Liga Nacional, hay cositas.
Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Un abrazo. Es el rompecabezas en agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. ¿Buscas iluminación que combine diseño, calidad y eficiencia? Demaslet ofrece soluciones para hogares, oficinas, bodegas, proyectos profesionales y mucho más. Su nuevo showroom en Avenida Mata 227 permite comparar opciones, inspirarte y recibir asesoría experta. Y si prefieres comprar online, ingresa a demaslet.cl y accede a todas las novedades. Tecnología, confianza y experiencia en un solo lugar. Demaslet, líderes en iluminación.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu verano parte con 3 cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos donde sea que estés. Suerte hay, solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En nombre de Demas LED, pura calidad en iluminación LED, imperdible el showroom de Avenida Mata 227, demasled.cl, toda la información en internet. Yo les decía que en nombre de Demas LED estamos terminando este rompecabezas de hoy, suculento, entretenido. Que le vaya bien a las chicas que van a subir el Everest en bicicleta, Camila y Jacinta. Estaremos con ellas. Hoy comienza la aventura. Apromediando el mes de febrero, las tendremos de vuelta victoriosas en casa. El rompecabezas ha terminado. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, como tiene que ser. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.